Muy bien. Gracias, es un gusto estar juntos en esta tarde. Gracias por este recurso tecnológico que nos permite reunirnos de lugares tan distantes algunos, y qué bendición volver a vernos, recordar los tiempos que el Señor nos permitió vivir, y tan hermoso en tantas maneras, realmente nos conmueve. Alabamos al Señor por esta oportunidad y vamos a aprovecharla. Gracias por el privilegio de poder abrir la palabra de Dios juntos. Voy a invitarles a leer un breve pasaje en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4. Epístola Universal de Santiago, capítulo 4. Son sin duda palabras muy conocidas para nosotros. Vamos a recordarlas en esta tarde y sacar de ellas una buena enseñanza. Dice así en Santiago 4, comenzando en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Señor, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que la bendigas y realmente danos la gracia para recibirla, para apropiarla, para hacerla nuestra. Pueda traer mucha bendición a nuestras vidas y gloria, gloria a tu nombre. Y oramos agradecidos con toda confianza porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es interesante considerar algunas de las paradojas, ciertas aparentes contradicciones que nos dejan perplejos respecto del ser humano. Por ejemplo, el hombre considera casi ilimitados sus poderes sobre el mundo que lo rodea. No hay límites para su conocimiento, su imaginación y su creatividad, y el desarrollo de sus ideales en su personalidad. El hombre puede observar y estudiar cosas materiales e inmateriales, pasadas o presentes, penetrar en la profundidad de la tierra, analizar todo lo innumerable que está en la superficie, el aire que respiramos, el cielo que nos rodea, todo está abierto y disponible para nuestra investigación. El hombre puede registrar los acontecimientos pasados y presentes, desarrollar sistemas de ética y filosofía, todo lo que fue el surgimiento, crecimiento y decadencia de los reinos e imperios. Y más que esto, el hombre puede reunir y aplicar ciertos principios de la vida, de la salud, del bienestar y de la longevidad. Es en realidad admirable la capacidad del ser humano, especialmente en esta época con toda esta extraordinaria tecnología de que disponemos. Pero al mismo tiempo se encuentra con un área de su conocimiento sobre la cual no sabe nada. Un área que permanece en el misterio y que Dios se reserva para sí mismo, y esto es el futuro, lo que está de mañana en adelante, y que sólo podemos conocer lo que Dios se agrada en revelarnos. Y en este sentido, todos los seres humanos somos igualmente ignorantes de lo que nos deparará el futuro. Santiago, en este pasaje de su Epístola Universal, se refiere a esta realidad y apunta algunas importantes observaciones que queremos considerar. Primero, una inapropiada asunción que se hace a menudo. Segundo, una solemne realidad, a menudo descuidada. Y tercero, un principio espiritual que debería regir nuestra vida. Así que primero, una inapropiada asunción que se hace a menudo. Dice el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Que la mayoría de nosotros practicamos este hábito es por demás evidente. Es más la regla que la excepción, que programemos nuestros actos futuros como si tuviéramos absoluta certeza de lo que nos espera. Y esto ocurre en todos los círculos, el que vende y el que compra, los políticos y gobernantes, los sedentarios y los viajeros. De hecho, todas las clases de hombres actúan de este modo, haciendo planes y decisiones como si tuviéramos absoluto poder de llevarlos a cabo. Me parece especialmente interesante observar esta forma de planificar que muchos padres hacen para sus hijos, programando su educación, muchos imponiendo sus ideas en cuanto a la futura ocupación laboral, la formación de su familia y otros, etcétera y etcétera. Esta es la forma en que mayormente actuamos, a la cual se refiere Santiago en este versículo. Decimos, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y pensemos en las causas de esta forma de pensar. Entre las principales causas está esta mundana despreocupación o falta de reflexión que bien podíamos catalogar como liviandad espiritual y que produce como resultado esa permanente presunción como si los seres humanos domináramos también nuestro futuro. Ahora, es cierto que la línea entre lo correcto y lo incorrecto es muy fina. No es necesariamente pecaminoso planear el futuro cercano, presumiendo que estaremos vivos y tal vez por muchos años. Esto ocurre tanto en planes personales como en los negocios y en nuestra relación con los demás, y no necesariamente está mal. Pero el error se agrava cuando uno llega a ignorar la realidad de la mutabilidad de todo a nuestro alrededor y que nuestra expectativa se basa en lo que ha ocurrido en el pasado, pensando que como ocurrió ayer, también seguirá ocurriendo en el futuro, ignorando que cada año que pasa reduce el margen de nuestra vida y vuelve más y más inciertas nuestras expectativas de futuro. Y es que Santiago era muy drástico en sus observaciones. Pero miren una palabra sobre la consecuencia de pensar de esta forma. Nuestra dependencia de Dios es en cierta medida ignorada. Nuestra razón y nuestros poderes intelectuales son abusados, porque si les prestáramos atención, nos dirían de los reclamos del alma, que prestáramos atención y tuviéramos en cuenta, a veces llegamos al punto de casi olvidarnos de los valores eternos que hemos adquirido cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador personal. Recordar más a menudo que nuestro futuro más seguro está en el cielo, del cual hemos sido hechos ciudadanos y que por lo tanto aquí en este mundo somos nada más que extranjeros y peregrinos. Y esto nos conduce al siguiente punto, una solemne verdad demasiado a menudo descuidada. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. El mañana parece un tiempo realmente cercano, es como si lo tuviéramos al alcance de la mano, y sin embargo es en realidad tan desconocido hasta para el más sagaz de los mortales, como si fuera lo más lejano que pudiéramos imaginar en nuestra vida. ¿Qué ocurrirá realmente en el día de mañana? No lo sabemos. Todos los detalles que nos esperan nos son absolutamente desconocidos. Ni siquiera podemos adivinarlos con ningún viso de seguridad. Si estaremos sanos o enfermos, seguros o en peligro, si estaremos gozosos o angustiados, mañana puede ser un día de inigualada felicidad o de inigualada miseria. Podremos disfrutar de grandes bendiciones o atravesar, como pasa a veces, difíciles pruebas. Y esto porque la vida en sí misma es fugaz e incierta. Dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida del hombre no es como un roble, sino como hierba, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, como expresa 1 Pedro 1:24. No es como una roca o hierro, no, es un vapor, neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, esta es la realidad con todos los hombres, con todos los seres humanos, no solo con los delicados, pero también con los robustos, no solo con los viejos, pero también con los jóvenes, no solo con los enfermizos, pero también con los sanos, los vigorosos y los fuertes. La vida más larga no es más que un corto drama. Cada uno de nosotros aparecemos en el escenario de este mundo, actuamos nuestras partes para bien o para mal, y luego nos retiramos y no se nos ve más. Y ciertamente Santiago no es el único que nos presenta crudamente esta verdad. ¿Cuántos han sido los pensadores y filósofos, moralistas y políticos de todas las épocas que nos lo han recordado? Aparece en los proverbios y en las máximas de toda nación y cultura. Y sin embargo, qué liviana impresión produce en nuestro ánimo. Igual mayormente seguimos viviendo como si hubiéramos de estar aquí por toda la eternidad. No es así, no es cierto. Y ahora un principio espiritual que debe dirigir nuestra vida. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Primeramente, nuestras vidas son absolutamente dependientes de la voluntad de Dios. Él puede sostener al débil o enfermo, o terminar con el más fuerte o independiente. Es solamente la voluntad de Dios la que decide ese momento. Como Él decidió nuestro principio, también decide nuestro final. y no debemos de ninguna manera imaginar que la voluntad de Dios es caprichosa y mucho menos despótica. No, es la voluntad de nuestro Dios, infinitamente sabio, santo, bueno y misericordioso, pero no obstante gobernante del universo, que decide la condición y el ejercicio de nuestra vida. Él oportunamente abrevia, extiende o concluye nuestra vida como lo que es en este mundo, un estado de prueba para lo que será el destino eterno de nuestra alma. Es una preciosa verdad que debemos apreciar. Olvidarla es tan absurdo como ser irracional. Aún la naturaleza que nos rodea, todo lo que nos rodea, nos enseña esta total dependencia de la gracia de Dios. Todas las mutaciones de la tierra, las plantas, las estaciones, los animales, todo nos enseña esta preciosa verdad de que Dios gobierna el universo, que Él creó según su propio diseño. Y esto debería conducirnos a expresar como Santiago nos aconseja: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué sabia y apropiada será esta expresión para recordarnos a nosotros y a otros de nuestro transitorio e incierto pasaje por este mundo. No tendría que haber ninguna afectación en declarar esta verdad tan evidente, y ella nos aportaría paz y tranquilidad a nuestra alma. Este entendimiento de nuestra condición producirá moderación en nuestro enfoque de la vida y nos conducirá a actuar como el apóstol Pablo aconseja en 1 Corintios capítulo 7, 29 al 31. Él escribe: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La sabiduría del cristiano es ordenar sus asuntos mundanales y elegir tal condición de vida que no le distraiga de sus asuntos espirituales, y poder atender a su relación con el Señor en tranquilidad y libertad. Este es el principio general que el apóstol propone a los creyentes para gobernarse a sí mismos. En su aplicación debe dirigirnos a la prudencia. Tal condición de vida es lo mejor que cada persona que cuida de la condición de su alma y le mantiene libre de cuidados y de las trampas del mundo. Asimismo, este entendimiento conducirá a una seriedad mental y nos preparará para confrontar cuando llegue la realidad del final de nuestra vida, y viviremos vidas provechosas y fructíferas para la gloria de Dios, para nuestro bien y para el bien del prójimo que nos rodea. Y orgullo y ambición y odio y mundanalidad y vanidad no prosperarán en tal atmósfera de seriedad. Así que dejemos que la exhortación de Santiago nos guíe a una solemne reflexión. Pero por otra parte, los creyentes tenemos sí absoluta certeza en el futuro lejano o cercano que el Señor nos ha preparado. Como Él expresó en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto cambia radicalmente nuestra perspectiva de la vida. Hay un futuro seguro que conocemos y hacia él marchamos con certeza. El apóstol Pablo lo explica con más detalles cuando expresa en Filipenses capítulo 3, «Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije alguna vez, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así aconseja el apóstol. Tomemos el ejemplo de él y de aquellos que ya le imitan, que ya no vivimos pensando en lo terrenal, sino que somos conscientes que nuestra ciudadanía y nuestros intereses están en el cielo. Allí nos dirigimos, pero en un sentido ya vivimos. Allí está nuestra realidad y nuestros privilegios. Allí está nuestro futuro. Y allí esperamos estar prontos, y eso nos proyecta a un futuro seguro. Y por eso, como expresa Colosenses capítulo 3, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra realidad, y por lo tanto vivamos conforme a ella. Para tener vidas satisfactorias, provechosas y fructíferas que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias otra vez por tu palabra. Bendice en nuestros corazones, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Bien.